Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. Ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. En el día de hoy, y luego de un breve paréntesis que realicé la semana pasada para comentar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de la Argentina, hoy voy a resumir mi cobertura especial de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque considero que es uno de los hechos más importantes en lo que va del siglo y que puede desencadenar en consecuencias a nivel global mucho mayores todavía de las que hoy estamos viendo. Y por eso es que me parece que es imprescindible que todos ustedes tengan la mejor información sobre lo que va sucediendo minuto a minuto, cubriendo todas las aristas del conflicto, analizando desde una perspectiva informada para poder sacar las mejores conclusiones. Entonces, para comenzar, como lo voy a seguir haciendo mientras dure el conflicto, voy a hacer un breve resumen de la situación en el terreno en este momento para que ustedes sepan realmente lo que está sucediendo, porque yo sé que en una guerra, por lo general, es cuando más proliferan las noticias falsas, cuando los medios, cuando es más difícil chequear la información, cuando es más difícil verificar la información y por lo tanto muchas veces se filtran noticias, entre comillas, que en realidad no son tales, o sea, se filtran falacias como si fueran realidades. Y hay muchísimo de eso ahora, y lo veo de forma constante. Entonces, en primer lugar, quiero decir cuál es la situación en el terreno, basándome en gente que se encuentra allí en el terreno y que sabe de estrategia militar y que conoce los mapas de la situación. La realidad es que la situación a casi dos semanas del comienzo de la guerra, más de dos semanas. La guerra comenzó el 24 de febrero, estamos a 18 de marzo, por lo cual a tres semanas y un día del comienzo de la guerra, la situación es muy lejana a lo que se esperaba al comienzo de la guerra. Al comienzo de la guerra se esperaba que las fuerzas rusas llegaran a Kiev, la capital ucraniana, en cuatro o cinco días como mucho. Bueno, ya pasamos tres semanas y todavía no han tomado ninguna de las principales ciudades de Ucrania. Ni Kiev, ni Kharkov, ni Odessa, ni Lviv. O sea, no han tomado las ciudades más importantes del país y siguen frenados en su avance. Es decir, que el ejército ucraniano está haciendo una labor muy impresionante, es decir, enfrentando un ejército que los supera en cantidad y en armamento, y están resistiendo. También es muy importante decir que la ayuda militar que envía la OTAN es fundamental. Sin ella, creo que ya Ucrania no hubiera podido resistir al punto que está resistiendo. Y también es cierto lo que se cuenta de los crímenes de guerra, es decir, se está bombardeando por parte de Rusia, esto lo puedo confirmar, instalaciones civiles, infraestructuras civiles, lo vengo diciendo desde el comienzo de la guerra, se empezaba a percibir eso, bueno, ahora ya es a cara descubierta, es decir, lo hacen permanentemente, y la situación en el terreno es esta, se ve las debilidades de las Fuerzas Armadas Rusas, porque las Fuerzas Armadas Rusas, y con esta guerra se está viendo claramente, tienen como principal activo que tienen un arsenal nuclear. Ahora, en cuanto al armamento del que ellos disponen, es bastante anticuado, es decir, los tanques que se están viendo son tanques de la época de la Unión Soviética, o sea, Rusia no tiene un armamento de última generación en todos los planos, sobre todo en el plano del ejército. Tampoco se comprende por qué no están utilizando la fuerza aérea de la manera que podrían utilizarla, no se comprende. Y bueno, en definitiva, todo esto muestra las debilidades internas La moral baja de los soldados rusos que no comprenden, en muchos casos, por qué están siendo enviados, no están bien equipados, los soldados, la infantería rusa no está siendo bien equipada, son por lo general chicos jóvenes que van ahí, no saben de qué se trata la guerra, entonces sí, tienen la superioridad militar, pero no tienen la convicción necesaria para poder vencer en una guerra. Es decir, no digo que no vayan a ganar, pero digo que estas demoras y esta estrategia fallida, que ya se ve claramente que es una estrategia fallida de las Fuerzas Armadas rusas, porque ya a esta altura tendrían que haber tomado el país si se tratara de un ejército con las características que se suponía que tenía el ejército ruso, es claro que carecen de la formación militar y que carecen también de la convicción, que también es necesaria en todo ejército cuando emprende un operativo o cuando, sobre todo, emprende una guerra, falta, eso falta. Y como eso falta, se explica esta situación en el terreno. Están frenados en sus avances, están frenados en sus avances, siguen bombardeando, amplían la ofensiva a distintos lugares del país, pero no toman las ciudades. Y en una guerra es fundamental tomar el control de las ciudades. Y no lo están pudiendo hacer. Y cuanto más demoren, peor, porque los ucranianos reciben más armamento, y la situación para Rusia en el plano económico se continúa deteriorando. Y esto es grave porque no pueden financiar la guerra. Obviamente, tienen siempre el salvavidas económico de China, que yo creo que es lo que los puede sostener con todas las sanciones económicas que ha impuesto Occidente. Y habiendo dicho esto, en el día de hoy voy a dedicarme a analizar algo que me parece muy importante, que es Rusia. Rusia, el país, Rusia, y lo que está pasando en Rusia. Porque lo que está pasando en Rusia no sabemos en qué puede desembocar a futuro. Estamos viendo un cambio total de Rusia frente al mundo y del mundo frente a Rusia. Y la cuestión es que se está volviendo a la Rusia soviética. Y no lo estoy diciendo en términos metafóricos, lo estoy diciendo en términos literales. Es decir, se ha ido McDonald's, se ha ido Coca-Cola, se ha ido Instagram. Se han ido las grandes empresas occidentales, se han ido completamente. Rusia ha quedado aislada del mundo occidental, como si hubiera caído una nueva cortina de hierro. Y Putin, que en su momento se reunía con líderes occidentales y, bueno, organizó el Mundial de Fútbol en el 2018 y tenía vínculos con la comunidad, occidental, ha quedado completamente aislado. Y él mismo se ha aislado. Él mismo se ha aislado con estas acciones. Y entonces acá se ve que Putin se está volviendo un dictador estilo soviético, porque ya era un dictador, pero ahora más. Ahora está hablando de realizar purgas internas para la limpieza y la purificación del país. Y estas no son palabras mías, son palabras suyas. Entonces, este hombre, que para mí está loco, para mí está loco, y creo que sus acciones recientes y sus dichos y sus expresiones lo demuestran con toda claridad. Yo creo que es muy peligroso esto, porque una Rusia que vuelve a estar como la Rusia soviética no es una pavada, es el país con mayor arsenal nuclear del mundo. Tiene más de 6.000 cabezas nucleares. Y es el país más grande del mundo en cuanto a territorio. Es un país que tiene el tamaño de continentes. De continentes. Ustedes piensen, miren un mapa y van a ver Rusia, digamos, llega al este prácticamente hasta Alaska. Al sudeste llega hasta Japón y Corea. Al oeste, con toda Europa oriental. A ver, ¿cómo decirlo? Porque es tan grande el país que es difícil hasta definirlo. Al sudoeste limita con Medio Oriente, con Georgia, con Armenia, bueno, con toda esa zona, ¿no? Está cerca de Turquía, está cerca de Israel. Es decir, es un país al sur con Kazajistán y con Mongolia. Es decir, es un país verdaderamente de dimensiones inmensas, con una cantidad de recursos naturales inmensos, que está sovietizándose a velocidad de la luz. ¿Y qué es lo que le pasa a Putin por la cabeza? Putin sabe que muchísimos rusos ya saben lo que es vivir bajo un sistema más o menos capitalista, más o menos capitalista. No es la época de la Unión Soviética en la cual quienes estaban en Rusia jamás habían vivido la globalización. No es así. Los rusos de hoy, muchos de ellos han viajado por el mundo, han tenido acceso a las redes sociales, han tenido conocimiento de personas que han venido de distintas partes del mundo a Rusia para hacer turismo, tienen vínculos con gente occidental, amistades, son novios, son maridos, son esposas de occidentales, tienen propiedades, en muchos casos, en Occidente. Entonces saben lo que es. Y la cuestión es, para Putin es más difícil no solo mentirles, sino convencerlos de que ellos tienen que acostumbrarse a este nuevo estilo de vida, porque la vida les ha cambiado de una semana para la otra. Y sinceramente, a él le preocupa que se le arme una revuelta interna, como a mí también me preocuparía. Obviamente que yo deseo que haya una revuelta interna y que se lo saquen de encima a este hombre, porque está loco y es un peligro para el mundo. Ahora, ¿qué es lo que hacen los tiranos cuando entran en paranoia? Se vuelven más tiránicos. Es decir, son capaces de matar a mansalva para proteger su pellejo. Ustedes ven la reunión de Putin con sus generales y ven cómo él se mantiene a varios metros de distancia. Es decir, está entrando en un nivel de paranoia que es muy peligroso. Muy peligroso. Y bueno, internamente y por supuesto externamente también. Ya hemos visto en la historia mundial lo que es tener locos con poder. Hitler era un loco con poder, Mussolini era un loco con poder. Menos mal que Hitler no tenía armas nucleares. Putin sí las tiene. Putin sí las tiene. Entonces, sinceramente creo que el mundo libre, por así llamarlo, mundo occidental, tiene que enfocarse, tiene que poner todos sus esfuerzos y toda su prioridad en sacarlo de encima a este hombre. Como sea. Porque miren lo que está pasando y yo creo que las consecuencias de tener una Rusia así van a ser terribles para todo el mundo. Para todo el mundo. Y ni que hablar de que es el principal aliado de China. Yo digo que se ha conformado un nuevo eje en el mundo. Yo decía el otro día que en 1936 se conformó el eje Roma-Berlín entre Hitler y Mussolini, o entre Mussolini y Hitler. Y yo digo que en el 2022, con el pacto de cooperación total entre China y Rusia, se ha armado un nuevo eje, el eje Moscú-Pekín, entre Putin y Xi Jinping, que aunque parezca más amigable, más amable, en realidad es un genocida. Es un genocida literalmente. Está llevando a cabo un genocidio contra los uigures en la región de Xinjiang. Es un hombre que no tuvo ningún pero en desaparecer a los médicos que estaban advirtiendo del coronavirus, que sabía que el coronavirus tenía potencial pandémico y lo dejó esparcirse por el mundo. Estamos hablando de un criminal de lesa humanidad. un tipo que gobierna a mano de hierro y que es el líder político más poderoso de China desde Mao Zedong, que de paso mató a 50 millones de personas, o más, se estima que podría haber llegado a 78 millones. Entonces, aquí estamos caminando un terreno muy peligroso en el plano geopolítico. Obviamente, también alimentado por Occidente durante décadas, ¿no? O sea, Occidente les mandaba, los financiaba. Basta con ver lo que pasa ahora con el gas en Europa, ¿no? Basta ver lo que fueron los eventos internacionales más recientes. Hace apenas un mes los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Hace apenas 3 años y medio, como decía, el Mundial de Fútbol, ni más ni menos, en Rusia. O sea, Occidente se tiene que hacer cargo de haber sido tan ingenuo o tan ingenuo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que prestar mucha atención a todo lo que pasa, no solamente en el plano militar en Ucrania, sino en el plano interno en Rusia. Mucha atención a eso. Y después, en los últimos minutos del programa que me quedan, quiero hacer referencia a otra cosa que me parece muy importante con este nuevo escenario a nivel mundial, en el cual empieza a notarse cierta escasez de ciertos productos alimenticios en Europa, porque se importaba, por ejemplo, el 33% del trigo, de las exportaciones de trigo a nivel mundial, provienen de Rusia y de Ucrania, y se imaginarán que eso está parado. Entonces, o en el plano del gas, o en el plano del petróleo, o en el plano de un montón de productos, de minerales, etc. ¿Qué es lo que el mundo necesita? El mundo necesita materias primas. Por eso es que se dispararon los precios de las materias primas en los últimos días, en las últimas semanas. La demanda es muy alta y la oferta está bajando. Y por lo tanto, cuando uno escucha el mundo necesita materias primas, ¿en qué piensa siendo argentino? En Argentina. Argentina tiene la chance de volver a convertirse en el granero del mundo. Argentina tiene la chance de volver a abastecer al mundo de alimentos y de otros commodities. Argentina puede hacerlo. Ahora, la cuestión es que primero que nada hay que sacar de encima al gobierno argentino, al Estado argentino, porque el principal enemigo de la producción argentina es el Estado argentino, con todas las regulaciones, con todos los impuestos, con todas las confiscaciones. ¿Cómo vamos a tener mayor producción agropecuaria si se prohíben las exportaciones de aceite de soja y las exportaciones de harina? O si cuando exportás te liquidan al dólar oficial y te devuelven pesos. ¿Cómo pretendés que los productores agropecuarios produzcan cuando amenazás con confiscarles el grano? Cuando estableces retenciones elevadísimas, las querés subir cada vez más. ¿Cómo pretendés que eso suceda? Es al revés lo que hay que hacer. Hay que dejarlos en paz. Esto es lo que hay que hacer de manera urgente. Si Argentina libera precios, libera la economía y, bueno, puntualmente, libera a los productores agropecuarios, eliminando las retenciones, eliminando los derechos de exportación, eliminando toda restricción al comercio. Argentina vuela para arriba. Argentina vuela para arriba. O sea, está todo dado para que Argentina vuele para arriba. Es increíble, pero el mundo nos está dando una oportunidad. Las circunstancias actuales nos están dando una oportunidad histórica. Y lo único que está haciendo el gobierno argentino es pegarse un tiro en el pie. Es una cosa desesperante de ver, porque es tan clara la chance que hay y es dramático porque nosotros tenemos el mejor campo del mundo. Tenemos el mejor campo del mundo y ni siquiera podemos tener gente en Argentina que no se muera de hambre. Pero el problema es el Estado que se roba el alimento de 240 millones de personas porque cobra el 60, la presión fiscal sobre el campo del 60%. Entonces, liberemos eso y vamos a ver cómo aumenta la producción inmediatamente, cómo vamos a poder exportar, cómo van a bajar los precios a nivel internamente también y cómo vamos a poder tener crecimiento económico, porque eso va a generar mayores niveles de ahorro, mayores niveles de inversión en ¿cómo se dice? En tractores y en distintas herramientas que se utilizan para el campo, y eso va a generar crecimiento en otros sectores de la economía, es decir, en la industria, por ejemplo. Es muy importante el sector del campo y tenemos un potencial enorme ahí. Y es tan importante que elijamos bien, por ejemplo, el año que viene que tenemos elecciones, que elijamos bien, que elijamos un candidato a presidente y legisladores que estén a favor del libre mercado, que estén a favor de liberar a la producción, de liberar a las fuerzas productivas, de quitar de encima toda esta maraña de regulaciones, de impuestos que impiden a la gente progresar, trabajar, exportar, producir. Si somos capaces de hacer eso, vamos a irnos de vuelta a ser una potencia mundial, un país necesitado por todo el mundo. Tenemos la gran bendición de haber nacido y de ser un país con recursos naturales como no hay en el mundo, con todos los climas, con todas las topografías. Tenemos que aprovecharlo, porque es verdad, los recursos naturales no hacen a la riqueza de un país. La libertad de los habitantes es lo que hace a la riqueza de un país. Si tenés los recursos naturales y tenés habitantes libres, sos una potencia mundial. Eso es lo que pasó con Estados Unidos y por eso Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial. Eso es lo que fue la Argentina durante comienzos del siglo XX y por eso fue una potencia mundial. Tenemos que volver a ese modelo y podemos hacerlo y yo creo que tenemos una gran oportunidad. Es decir, para mí no todo está perdido y por eso es que estoy aquí hablando para todos ustedes. Les deseo a todos una buena semana. Les habló Damián Prestaguada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.